Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy el Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos el Where's the Love de los Black Eyed Peas. Practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? La semana pasada nos adelantábamos con Miguel Ángel Bernal, con el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, economista y especialista en esos asuntos, sobre lo que podía ocurrir en el Consejo de Ministros respecto a la fiscalidad, a los cambios de fiscalidad en España. Después del Consejo de Ministros y de las explicaciones que hace unas horas ha dado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya conocemos algo más. No todo, pero conocemos algo más como para poder analizar e ir un poco más a la letra pequeña. Le tenemos al teléfono Miguel Ángel Bernal. Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, la verdad es que con ganas de hablar contigo porque me consta que son muchos los oyentes que aguzan aún más el oído para escuchar respecto a estos asuntos que nos afectan en mayor o menor medida a todos los españoles. Yo creo que lo primero que habría que hacer, Miguel Ángel, es contar que no se trata de una reforma fiscal como tal, sino de varios ajustes, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, sabíamos que el gobierno había encargado a una comisión, el nombre se le ha dado por quien la, digamos que lleva la dirección, que era Manuel Lagares, la comisión Lagares, sí. Donde se hacían un montón de propuestas. Bueno, pues ha quedado bastante descafeinada y en mi opinión, y esto ya es una valoración personal, lo que tenemos encima de la mesa es más un ajuste, digamos, de tramos, de cuotas, de medidas, de tributaciones, pero no es en sí una reforma de la fiscalidad. Seguimos con los mismos impuestos, con las complejidades que teníamos en los mismos impuestos, y lo que hay son novedades en cuanto a tramos, cotizaciones y alguna medida más.
Perfecto. ¿Te parece que empecemos por el IRPF?
Me parece perfecto.
En general se puede hablar de bajada, pero que no afecta a todo el mundo, ¿no? ¿A quién afectaría?
En general podemos decir que, bueno, para empezar, se va a hacer en dos tramos, importantísimo, es decir, vamos a empezar a sentir en los bolsillos el IRPF en el año 2015, salvo, luego nos referiremos, por supuesto, a los autónomos que tienen su capítulo especial, ¿no? Pero en el 2015 las personas que tengan una nómina van a empezar a notar una cierta mejoría en forma de las retenciones. En el 2016, si nadie modifica la ley, porque entre medias vamos a tener elecciones y se puede modificar, ¿de acuerdo? Sí. Tendríamos la segunda vuelta de esa rebaja que alude Hacienda, ¿no? En principio, los mayores beneficiados son los tramos medios o rentas medias, es decir, yo diría que a partir de los que ganan 45.000, 50.000 euros hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay una parte que va a pagar más clarísimamente y son todos aquellos, y digo va a pagar más en los dos tramos que estamos hablando en el 2016, que son aquellas personas que tengan una nómina y que ganen 60.000 euros. Uh-huh. Cuando llegó el Partido Popular en el 2011, si los comparo lo que pagaban en el 2011 con lo que van a pagar en el 2016, ellos ligeramente, pero van a pagar más.
Vale. Entendido. Estos, los que ganen 60.000 euros a través de nómina.
A través de nómina, sí. Vale. Por supuesto. Estamos hablando en este momento simplemente porque, no nos engañemos, la mayor parte de los contribuyentes del IRPF, o si quieres la parte más jugosa de lo que se paga, es precisamente a través del IRPF y a través de los que tienen nómina.
Vale, perfecto. Respecto a la bajada, digamos, de los tramos menos pudientes, ¿ahí cómo se va a sustanciar?
Bueno, pues vamos a ver, es donde concretamente el ministro habla de que es más o menos están en una media del 12.5-13% aproximadamente, los tramos más bajos 25%, pero cuidado, como siempre. Vamos a aclarar lo que quiere decir. Quiere decir que los tramos más bajos, es decir, estoy pensando pues en gente que gane 12.000 euros, eso es el mileurista puro y duro, ¿sí? De acuerdo, más o menos hasta los 23.000-24.000 euros aproximadamente, sería el 2.000-eurista, por utilizar la misma nomenclatura. Bueno, pues ahí las bajadas sí van a ser cuantiosas, y cuando digo cuantiosas, cuidado, me refiero a un porcentaje, porque estaríamos hablando en ese entorno de entre el 20% o el 25%, dependiendo un poco de las rentas que tenga, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero cuidado, no es que vaya a pagar el 20%, sino que si Hacienda hasta el momento le estaba pagando 100 euros, lo que le va a pagar son 80 euros en este momento, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, este tramo, donde más lo va a notar, sin lugar a dudas, va a ser en las retenciones. Pero cuidado, porque estamos hablando de rentas, pues desgraciadamente muy bajas, y entonces esas retenciones a lo mejor lo que se puede encontrar es que sencillamente o de por carácter mensual, por carácter de cada nómina mensual, cuando la percibe, pues estamos hablando sencillamente de 10-20 euros al mes, no muchísimo más, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿y la gente que gana por encima de los 100.000 euros, es decir, la gente que vive en principio, que podría vivir más o menos desahogada, respecto al tipo impositivo que van a tener que pagar, se les rebaja, ¿no?
Se les rebaja, porque sí que hay una rebaja. Aquí podríamos decir que, bueno, pues esas rentas que sobrepasan esos 100.000, 150.000 euros, pues todo lo que sobrepase, y en este momento estaba tributando sin las cargas fiscales, es decir, aquí simplemente estamos hablando de lo que es lo que percibe el Estado central, el IRPF central, luego le tendríamos que corregir por las comunidades autónomas, pues estamos en la figura del 51%. Lo que se ha hecho es concretamente bajar pues hasta ese 49%.
Vale, perfecto. Respecto a IRPF bajadas o a gente que afecta más, ¿nos queda algo en el tintero o no?
Bueno, hay... A ver, esto hay que manejarlo con cuidado porque le afecta muchísimo a la gente que a partir de ahora se la despida. Entonces, hasta el momento, una persona cuando era despedida, podía ser por, digamos, improcedente o objetiva, en el caso de ERES, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿sí? Resumiendo, normalmente a una persona se le concedía 45 días por año trabajado hasta el 1 de febrero del 2012. Uh-huh. A partir del 1 de febrero del 2012, en vez de 45 días por año, eran 33, sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues si eso se ajustaba y había un juzgado, un juez, que decía que ese despido era improcedente, aunque luego en el acto de conciliación entre las partes se pusieran de acuerdo, pero era necesario un poco que el juzgado diera su visto bueno, todas esas cantidades estaban exentas. Con esta reforma eso ya no es así. Solamente está exento 2.000 euros por año trabajado. Es decir, yo voy a pensar en una persona que gana 24.000 euros o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si divido 24.000 entre 12, es salario bruto, como siempre, los economistas siempre hablamos en salario bruto, no sí. En el salario neto, bueno, pues esa persona estaría por debajo de los 2.000 euros mensuales. Significa que una persona que en este momento, concretamente, y digo ya, en este mismo momento, porque esto entra ya en vigor con fecha carácter de 20 de junio, si en este momento es despedida, todo lo que esté por encima de 2.000 euros tributaría en el IRPF. Se consideraría rendimiento del trabajo. Como siempre, lo mejor, un ejemplo. Resulta que mi indemnización por año no supone 1.800 euros. Uh-huh. ¿Qué me pasa? Absolutamente exento, ¿de acuerdo? Ahora me han dado 3.000 euros por mes, ¿de acuerdo? Pues porque afortunadamente tenía un sueldo amplio. Y entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Bueno, pues de esos 3.000 euros, cogemos y quitamos 2.000 y quedarían 1.000. vemos el número de años, por ejemplo, 2 años, ¿de acuerdo?
¿Sí?
Y 1.000 por esos 2 años serían 2.000. Esos 2.000 euros van a tributar a Hacienda, lo tengo que meter dentro de los rendimientos del trabajo, es más, los tengo que meter y lo que me ocurre es que esos rendimientos me van a lo que los economistas llamamos el marginal, es decir, el tramo más alto de, o la cuota de gravamen, para ser exacto, de los tramos más altos, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Entonces, eso preocupante.
Preocupante, ¿y cuál es la razón de ser? Me imagino que tiene que ser una razón de ser pura y duramente recaudatoria, porque al fin y al cabo bastante tristeza es que a uno le despidan como para que encima Hacienda le pegue un mordisco, ¿no?
Bueno, pues yo he estado viendo la rueda de prensa y desde luego no le he oído al ministro Montoro dar una clave de por qué, ¿de acuerdo? Es cierto que hace tiempo en determinadas empresas y sobre todo en determinados sectores donde los sueldos son muchísimo más altos, pues se pactó. Estaban, pues, por ejemplo, que cuando un trabajador llegaba a los 57 años, pues había una especie de conchavamiento, vamos a decir, entre el trabajador y la empresa. Ese trabajador se le daba como despido, llegaban al juzgado, en el acto de conciliación se daba por la parte, bueno, pues se decía que sí, de acuerdo, tenía la firma, por lo tanto, del juez, y lo que ocurriera es que no tributaba Hacienda, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Ahora, de ahí, si eso es así, el problema no está en que se grave a la gente que pierde el trabajo por encima de 2.000 euros, sino que no está en que haya, por así decirlo, un acto de entendimiento entre las dos partes, sino que habría que darle una vuelta de tuerca, ser más rigurosos en la legislación y que el juez entrará clarísimamente en qué es lo que está ocurriendo y ver si ese digamos, vamos a decir, ese traspaso es improcedente, de toda forma y en el fondo, o realmente encubre algo más.
Vale, entendido. En cualquier caso, para el trabajador normal que se ha despedido de su empresa, más que nunca a un acto de conciliación deberá ir con la calculadora en la mano y con los números bien claros por si le interesa pedir más o menos.
Tú lo has dicho perfectamente.
Bueno, respecto a la vivienda, da la sensación, no sé, es una sensación particular que también he visto por ahí, de que en cierta forma parece que se le estuviera dando un palo al alquiler, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, tenemos que decir que hasta sabemos que la compra de vivienda estaba desgravando.
Sí.
Eso ya lo hemos quitado. Los que tengan adquiridos esos derechos no se les tocan, van a poder seguir desgravando. Pero eso es la vivienda en propiedad, ¿de acuerdo? Luego hay otra, y tú lo dices muy bien, que es la vivienda en alquiler. Entonces, ¿qué ocurría hasta el momento? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una vivienda en alquiler, que la alquilo. Si la alquilo a personas inferiores o que tenían una edad inferior a 35 años, lo que ocurriera es sencillamente que yo, cuando hacía mi declaración, solo imputaba, solo cotizaba, solo pagaba fiscalmente por el 60%. Ahora bien, si eran menores de 35 años, la exención era del 100%, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Incluso los inquilinos también tenían, de cara a la declaración, tenían su propio, digamos, atractivo, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque lo imputaban dentro. Ahora bien, bueno, pues eso ha cambiado radicalmente. En primer lugar, el ministro de Hacienda dice que, y esto son palabras suyas, no son palabras de Miguel Ángel Bernal. El ministro dice que en este momento se ha normalizado absolutamente el mercado de la renta, el mercado del alquiler de vivienda, y que por lo tanto esas medidas hay que ya suprimirlas porque no tienen ningún sentido. Digo palabras casi textuales del ministro.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a partir de ahora, cualquier persona que alquile una vivienda, ¿quién le va a pasar? Pues que esas rentas que antes eran 60-100, ahora las tiene que imputar. En todos los casos, independientemente, tiene que imputar el 50%. Eso en la práctica es una subida clarísima de la imposición sobre la vivienda. Y especialmente estoy pensando en gente que alquila a personas de 35 años. Se me ocurre, y tú que estás muy vinculado, o has estado vinculado también al mundo de la universidad igual que yo, sabes que hay muchísima gente que alquila habitaciones a estudiantes.
Sin duda.
Bueno, pues eso antes estaba exento y hoy hay que imputarlo dentro de la declaración que yo haga, concretamente por el 50% de lo que me pagan.
O sea que en este caso, entre los que alquilen el piso, entre los que lo pongan en alquiler, con esta nueva medida, quienes más, más perjudicados van a salir son los dueños del piso.
En este caso son los dueños del piso, pero también las personas que antes estaban pagando ese alquiler y que podían tener desgrabaciones y tenían también rentas, bueno, pues no se ven minoradas.
Se ven minoradas. Bueno.
Con lo cual, irse de casa cada vez es más difícil, si te das cuenta.
Desde luego.
Entre tú y yo, así comentándolo.
Desde luego. A mí, afortunadamente, de momento, los míos, los peques, los tengo... Les queda mucho para irse de casa, pero yo me sé de uno al que no le queda mucho.
No, no, que la mía tiene 20 años.
Por eso. Oye, Miguel Ángel, vamos con el ahorro. Aquí, planes de pensiones y algo novedoso con nombre de Cuenta 5.
Sí, bueno, pues como tú comentas, bueno, lo primero de todo, en el tema de ahorro hay una bajada de la tributación, concretamente el tramo más bajo, los primeros 6.000 euros, pues van a pasar del 21 primeramente al 20 en el próximo año que estrenemos, y luego ya posteriormente en el 2016 pues llegarán al 19, que por cierto cuando el Partido Popular llegó, esa cifra era tan solo del 18, es decir, que en ese caso sí que tendríamos un aumento de la imposición.
Ya.
Entonces, bueno, lo más llamativo que hay, bueno, antiguamente había, y si me permites, una de los 1.500 primeros euros recibidos por una persona por dividendo, es decir, por el reparto de beneficio en una sociedad, estaban exentos. Bueno, a partir de ahora, desde el euro cero, es decir, con que reciba un céntimo, ya lo tengo que poner dentro de la base imponible del ahorro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues los planes de pensiones, y esto también llamará mucho la atención con los problemas que tenemos de pensiones,
sí.
Y estoy seguro que en julio vamos a hablar de que hay que tocar la hucha, y si no, el tiempo para pagar la extra, pero bueno, dejémoslo para julio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hasta el momento la cantidad máxima que yo me podía desgravar era, si no llegaba a los 51 años, 10.000 euros. Si pasaba los 10.000 años, 12.500 euros.
Si pasaba los 51 años.
Exacto. La frontera de 51, si era joven, 10.000. Si estaba por encima de los 51, pues 12.500 euros, ¿vale? Uh-huh. Había también un límite, que era concretamente el 20% de tu salario, ¿vale? Pero todo el mundo nos referíamos 10.000, 12.500.
Sí.
Bueno, pues eso ya no va a ser así, sino que a partir ya... Y esto ya es el 1 de enero de el 2015, es decir, todavía este año sí se va a poder hacer, pero la cantidad máxima, independientemente de la edad, porque eso ya no se quita absolutamente, va a ser concretamente de 8.000 euros. Es decir, que hasta el momento pues una persona podría llegar a los 10.000, ya no lo va a poder hacer, simplemente 8.000, o podría llegar a los 12.500 si tenía más de 51. 8.000 en todos los casos.
Conclusión, los planes de pensión privados empiezan a tener menos interés.
Claro, es que, vamos a ver, los planes de pensión...
Menos atractivo, quiero decir.
Tienen menos atractivo porque tengo menos posibilidades de dotarlos, ¿de acuerdo?
Sí.
Yo sé que para la mayor parte de las personas que nos estén escuchando, decir que llevar pues 10.000, 12.500 euros, estamos hablando de palabras mayores, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Pero cuidado, porque esas palabras mayores a lo mejor son de gente que tiene, pues esa... Yo estoy pensando en la clase media, no media baja, sino media o media alta, los típicos técnicos, directores no ejecutivos, todas estas, digamos, cargos que hay, que además no están, pues, no, o bien están separados, o no están casados, o no tienen hijos, con lo cual, digamos que están más en precario que el resto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ellos lo que iban haciendo era que evidentemente tenían más interés, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, bueno... Pues no, digamos que es otro palito, entre comillas, ¿no? Ahora bien, esto sí es importante. Surge una cosa que, bueno, hay que ver todos los desarrollos, porque como siempre ahora estamos con el anteproyecto, habrá que ver cuando llegue la aprobación y tal, pero surge, para compensar esa pérdida, surge un caso muy interesante para lo que nosotros llamamos ahorro a largo plazo, es decir, a 5 años o más. Entonces, en ese sentido, todos aquellos productos que no sean especulativos, se me ocurre, y el ministro ha comentado, depósitos bancarios, la típica IPC, la típica imposición. Pólizas de seguro, todo aquello que garantice que a los 5 años no va a tener o no va a estar por debajo del 70% de lo que se aporte, eso es para evitar precisamente la especulación, sí. Que sean productos de ahorro, bueno, pues estarían exenta la tributación de los rendimientos. Entonces vamos a decir que quiero pensar que lo que se intenta es un poco compensar la pérdida de lo que se le puede una persona que puede aportar a los fondos de pensiones con esa fórmula de ahorro a largo plazo.
O sea, digamos que el gobierno o el Ministerio de Hacienda lo que pretende es que la gente cuando vaya a poner un dinero a buen recaudo deje de pensar mayormente en los planes de pensiones y piense más en el ahorro a largo plazo.
Sí, podemos decir que podemos verlo de esa forma, pero también, por ejemplo, lo podemos ver que cuando yo voy al banco, en vez de ponerlo a un año, que es muy típico de los depósitos bancarios, esté pensando más en el ahorro a largo plazo. Es decir, podemos hacer un mix de las dos.
Entendido. Bueno, vamos a un asunto que interesa a muchos de nuestros oyentes, nos consta, porque además así nos lo hacen saber, los autónomos. Bueno, son muy importantes. ¿Qué hay respecto a la cantidad grande de autónomos que hay en España?
En España hay muchos autónomos, y es más, no solamente hay muchos autónomos, sino que sabemos que para muchas personas que no tenían ser pensados autónomos, la única salida que le ha quedado en esta vida es ser autónomo.
Sin duda.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en principio, y esto es muy importante, lo que vamos a comentar ahora no es para el próximo ejercicio, sino es para el 1 de julio del 2015. Uh-huh. Es decir, a la vuelta a la esquina, la próxima semana. Y yo que soy cáncer, lo sé todavía mejor
claro.
Que el 1 de julio, que nos queda muy cerquita.
Claro.
Vale, entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver, hasta ahora el autónomo venía pagando aproximadamente un 25%, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, pues a partir de ahora lo que va a tener es que vamos a tener dos clases de autónomo. Uno, aquel que tenga una... la palabra no es facturación, que me iba a salir, sino ganancia. Recordemos que la renta de un autónomo está formado por la facturación menos los gastos que incurre para desarrollar la actividad.
Correcto.
Entonces, si ese ingreso es inferior a 12.000 euros, va a pagar un 15%. Aquí uh-huh. sí que tenemos una rebajita considerable, pero estamos hablando de un mileurista con los riesgos que encima corre un autónomo.
Sí.
Vale, que no, además sabemos que no tiene ni luego no va a tener indemnizaciones ni cosas así. Por lo tanto, yo valoro como mínimo positiva la noticia. Y luego, para todos aquellos que tienen una ganancia superior a 12.000 euros, no estarían en el 15, sino en el 20. Con lo cual, de ese 25 al 15 o al 20, pues digamos que tienen un atractivo.
Vale. ¿Alguna cuestión más respecto a los autónomos?
Bueno, estoy mirando y estoy leyendo y vamos a esperar, y como de esto vamos a tener que hablar mucho, a aquellos autónomos que tienen una sociedad limitada unipersonal, porque hubo cambios. Lo que pasa es que ahora mismo, hasta que no sea aprobada la ley y leamos bien la letra pequeña, todavía no podemos decir nada.
Vale.
Pero el ministro sí se ha referido a ellos y les quería hacer extensible, digamos, esa mejora.
Entonces, perfecto.
Tenemos que esperar un poquito, pero esperemos que podamos dar muy buenas noticias.
A ver si es verdad. Por sorprendente que parezca, Miguel Ángel, del IVA poco hay que comentar.
Pues del IVA lo único que hay que comentar es que el gobierno, cuando digo se empecina, es que se atrinchera en su situación, por mucho que lo pide Banco de España, por mucho que lo piden otras entidades, etcétera, ha dicho que no, que el IVA no se va a tocar, y que lo único que hay son productos que Bruselas nos ha dicho que se tenían que recalificar, ¿de acuerdo? Entonces, concretamente, se hacen referencia todos a productos médicos, digamos que gasas, ¿de acuerdo? Por así decirlo, para que entendamos el producto, pero hay otras que afortunadamente, entre comillas, se han escapado, como por ejemplo las gafas, las lentillas, que van a seguir con su IVA.
Y tampoco,
pero en el IVA realmente, como tú dices, novedades mínimas, por así decirlo.
Y tampoco ese rumor o ese run-run que había en algunos sectores de que iba a desaparecer el IVA superreducido.
No, el IVA iba a reducir el superreducido, que este es un campo de batalla bastante, digamos, peliagudo, y digo peliagudo porque, claro, estamos hablando del IVA, por ejemplo, al pan, a la leche, a determinados artículos muy, muy reducidos, total y absolutamente básicos, y cuando digo básicos me refiero ni siquiera a la educación, ¿de acuerdo? ¿Eh? Porque si lo que tú comentas de libros es cierto, etcétera, pero por ejemplo todo el material ya de papelería que utilizan los estudiantes ya no está grabado al 4%. Entonces son artículos muy, muy delicados, ¿de acuerdo? Y sobre todo que para la gente que tiene menos rentas, pues claro, son donde ellos están centrados su consumo. Si ahí subimos el IVA a esta gente, después del palo que ha tenido con las caídas de salarios, etcétera, subida de impuestos, prácticamente es que le hacemos un daño tremendo al bolsillo.
Bueno, Miguel Ángel, te pido una última valoración. Yo me adelanto desde mi corto conocimiento para decirte que a mí me da la sensación de que toda esta serie de reformas fiscales, algunas muy acertadas, otras en absoluto, no son todo lo buenas que podríamos decir. No sé yo si el Ministerio de Hacienda ha dado con la tecla, me da la sensación de que no demasiado.
A ver, lo primero, como siempre, antes de calificar a una persona, y como soy profesor me lo voy a permitir, tenemos que ver las condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones son durísimas porque Bruselas nos inspecciona. Ya nos han dicho desde Bruselas que, oiga, no nos han consultado y ustedes no van a cumplir el déficit, ¿de acuerdo? Entonces, ese corsé, por así decirlo, y de cara a calificarlo, lo tenemos que tener presente, ¿eh? Que siempre es muy fácil, como yo siempre digo, es muy fácil suspender a alguien y no ver a lo mejor si ha estado enfermo, ha podido estudiar o qué ha ocurrido, ¿no?
Ya.
Entonces, teniendo eso, bueno, pues no es una reforma, como yo decía, es más bien, bueno, pues una reestructuración, pero no es una reforma en profundidad. Y sobre todo, el grave problema que tenemos que es que para bajar impuestos es necesario acometer una caída del gasto público. Eso es fundamental. Y eso es lo que yo siempre he echado, y un poco, cuando digo crítico, yo siempre lo intento hacer con digamos, mi mejor voluntad, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tironcillo de orejas cariñoso es siempre que se deberían haber preocupado muchísimo más por el tema del gasto público, que es el que realmente yo al final voy a poder bajar los impuestos si gasto menos como Estado, ¿no? Entonces, quizás, ese condicionante lleve a esta reforma un tanto, yo la voy a denominar pecata, pero que evidentemente, bueno, pues no es esa caída de los impuestos que estábamos esperando, porque como estamos viendo, en muchos casos no es regresar a la situación del 2011.
Vale, se me había olvidado un asunto que muy rápidamente quiero comentar contigo. La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Independencia, de la Dependencia del Estado Español, ha considerado como humillación el hecho de que, como tomadura de pelo, ¿no?, que a los dependientes las ayudas fiscales de 100 euros al mes por parte de un gobierno que ha recortado un 37% de las partidas destinadas para la dependencia, por mucho que estos 2.200 euros anuales, si hablamos anualmente, se puedan cobrar por adelantado. ¿Qué opinión tienes a este respecto?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que, y la persona que nos está escuchando lo va a entender perfectamente, decir que el Estado me va a dar a mí 100 euros porque tenga en mi familia la desgracia de tener a una persona dependiente, creo que sobran las calificaciones. O sea, es que una persona dependiente tiene, y cuidado porque esa dependencia está en aumento. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Alzheimer, que como muy bien sabemos es una enfermedad degenerativa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, me parece, como sociedad que somos avanzada, y ya que hablamos de eso de nuestro beneficio social, de sociedad desarrollada, a mí me parece muy, muy bajo. Después de los recortes que ha habido en este tema, que además es tremendamente sensible, eso, hablar de 100 euros al mes.
Bueno, pues hemos dado, yo creo, que un repaso muy importante a cuáles son las valoraciones que hace Miguel Ángel Bernal, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y colaborador de la cadena COPE, a lo que ha anunciado Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda español, respecto a lo que se aprobó el otro día en el Consejo de Ministros. Creo que efectivamente no es una reforma fiscal, son ajustes fiscales, pero nos afectan a todos en mayor o menor medida y había que, por ello, tratar punto por punto. Miguel Ángel, como siempre, te agradezco un montón que te hayas puesto el teléfono con nosotros para contarnos en qué nos afecta todas y cada una de estas medidas. Gracias y buenas noches.
Nada, un placer y estaremos encima para seguir aclarando las cosas, porque es desgraciadamente esto, los desarrollos de estas leyes son muy largas en el tiempo.
Claro que sí. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches.
Un placer. Stop.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 38, 1:38 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Estamos en la noche más mágica y más corta del año.
Correcto.
La noche de San Juan. Así que pues hoy queremos que nos cuentes cómo lo celebras tú. No sé, ¿es fiesta en tu ciudad? ¿Es fiesta en tu pueblo? ¿Encendéis hogueras? ¿Hacéis parrillas? ¿Quemáis deseos? ¿Saltáis solas? ¿Qué recuerdos te trae esta noche tan mágica y tan especial? No sé, Lartaun, ¿en Bilbao hay alguna celebración por San Juan?
No que yo recuerdo, no especialmente. Pero, por ejemplo, son fiestas de San Juan cerca, en Eibar.
Ah, mira tú. ¿Y se hace algo así especial?
Pues me imagino que estarán celebrando todavía la Ascensa Primera.
Ay, 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 ay. Pues mira, en Badajoz se celebra San Juan. De hecho, es la feria y es, pues, es esta noche San Juan. Son los fuegos artificiales. Comenzó la feria el fin de semana pasado y se alargará hasta el próximo fin de semana.
¿Has podido estar este fin de semana?
Hombre, por supuesto.
Degustando un poco la feria,
¿no? Tú sabes que yo soy muy de mi tierra y la feria hay que catarla siempre.
Claro.
Pues eso, si es fiesta, si son ferias en tu pueblo, en tu ciudad, queremos que nos lo cuentes y ya sabes que lo puedes hacer a través de diferentes vías, como por ejemplo nuestro muro de Facebook, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, Twitter @lanochedecope. Nos puedes escribir también un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Buenas
estás?
Noches, España. ¿Qué tal?
Buenas noches, España, o lo que queda de ella.
Bueno, viene más gente para acá, o sea que no hay
están
problema.
Están de camino.
Están de recogida.
Están de recogida.
Sí.
Sigue el Mundial, ¿no?
Avanza el Mundial y unas selecciones se quedan y otras se van. México, la selección que lo pasó fatal para clasificarse para Brasil, ha pasado a la siguiente fase.
Uh-huh.
México, un lugar donde los aficionados tratan con dureza a sus jugadores, con tal dureza que una marca de pasta de dientes, con la ayuda del sacamuelas Hugo Sánchez, hizo una campaña para limpiar las bocas de los aficionados mexicanos.
En México, muchos aficionados tienen una boquita que, híjole, vean nada más. ¡Qué boquita! Un buen aficionado debe tener una boca sana y limpia.
Y para eso, Cres Pro Salud.
¿Hugo? ¿Pero qué tú no anunciabas la...?
Sí, pero me cambié a Cres cuando vi que el 86% de los mexicanos que usaron Cres Pro Salud mejoraron su salud bucal.
Sí, es que cuando te conocí estabas con la otra.
Sí, y cuando yo te conocí también estabas con la otra. Cres Pro Salud.
PNG.
Son cosas de pasta de dientes para limpiar la boca de los mexicanos.
Tenía buena boquita también Hugo Sánchez cuando
sí,
jugaba.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Yo en aquella época creo que no se lavaba los dientes.
¿Con Cres Pro Salud?
No.
No.
Bueno, pues resulta que los aficionados mexicanos estaban muy enojados y decían que sus jugadores pues no le ponían lo que había que ponerle durante los partidos para clasificarse.
Sí.
Bueno, este, atención, Lartaun, es un mensaje que le han hecho llegar todos los aficionados, todos los hombres de México a sus jugadores.
Hola, selección.
Somos los 60 millones de mexicanos que sí le echamos ganas a nuestro trabajo.
¿Cómo es posible que hagan esto?
Ir de milagro al Mundial.
¿Para qué van si van a jugar así?
No están ni en los primeros 32 equipos del mundo.
Es más fácil calificar que no calificar.
Ganan más que sus rivales y juegan mucho peor que ellos.
Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos todos sin chamba.
Pero pasan más tiempo haciendo anuncios que metiendo goles.
Nosotros sí nos partimos la madre todo el día y a nosotros quién nos echa porras.
Y no cobramos millones de pesos, ¿eh?
Ni nos patrocinan marcas.
Pero sí están buenos para irse de antro, ¿no?
Está bien que se vayan a celebrar, pero celebren después de ganar, no después de perder.
¿La culpa es de los entrenadores?
¿No se supone que ustedes son profesionales?
¿O qué? ¿Necesitan un entrenador que les diga, metan más goles que los contrarios?
El Mundial ya viene y Estados Unidos no nos va a volver a ayudar.
Ya dejen de actuar como niños y actúan como hombres, carajo.
Aquí hay 60 millones que sí tenemos los pantalones bien puestos.
Es tiempo de que se pongan los suyos.
Evidentemente es un anuncio de pantalones, ¿verdad?
Da gusto así, ¿eh?
Hombre.
¿Tú te imaginas la selección española con 60 millones detrás?
Yo no me imagino.
Nos eliminan no en el segundo partido, en el primero.
Yo no me imagino un anuncio de esta categoría hablando así de los jugadores de España.
No nos dan ni porras.
No. Ante tales ataques a la hombría mexicana, los jugadores respondieron tirando de orgullo con otro anuncio.
Hoy quiero comprometerme contigo.
Quiero hacerte una promesa.
Porque sé que no crees del todo en mí.
El camino a Brasil fue muy difícil.
Te hicimos sufrir.
Te hicimos sufrir y te decepcionamos.
Pero llegamos y queremos que estés con nosotros.
A los que dudan, queremos demostrarles
que sabemos lo que significa portar estos colores.
Que vamos a dejar el corazón en la cancha por ellos.
Porque ya sabemos a qué sabe el triunfo.
Y vamos a entregar el alma para lograrlo otra vez.
Pero no podemos hacerlo solos. Aún cuando estés lejos, necesitamos de tu apoyo.
Necesitamos de ti.
Ya olvidemos el sí se puede.
Debemos ganar.
Queremos que creas en nosotros.
Cree 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 en nosotros.
Y vaya si creen.
Bueno, están cumpliendo, ¿no?
Ya están en octavos. No como nosotros. Nuestra desgracia, la desgracia de España en Artown, comenzó en diciembre del año pasado. Sí, en diciembre de 2013, cuando no se tomaron en serio nuestros jugadores un mensaje a su afición en el que hablaban del Mundial 2014 en Brasil. Es un documento exclusivo de la noche de COPE.
No.
Escuchen, porque entenderán muchas cosas. Son los jugadores de nuestra selección.
Sí, aprovechando que es el año del Mundial, que salga todo de maravilla, como los años anteriores, y que realmente nos apoyéis como lo habéis hecho siempre.
Vamos a coordinarnos.
Sí, se nos complica si no ven. Hola, Javi Martínez y Bunsher.
Hola, os deseamos unas felices fiestas.
Esperemos que disfrutéis estos días con vuestras familias y amigos.
¡Dios!
Vamos a ver.
Hola a todos. Todos sabemos que es un año de mundial, un año muy especial deportivamente hablando, y nada, junto a la salud que os deseo a todos, pues esperemos que el 2014 pues venga con muy buenas sensaciones y podamos hacer un gran mundial.
Tres años de mundial y ojalá podamos traerlo para España.
Y ya que es un año de mundial, ojalá todos los sueños de los españoles y los sueños de la selección se cumplan con ese mundial.
Fue
casi no se puede.
Es que me veo por el espejo, tío, y me...
¿Para el baño?
Sí, ya está.
Vale,
venga.
Bueno, como ha dicho Juanfran, pues sobre todo felicidad y salud, ¿no? Para todos y bueno, pues sabemos que es un año de mundial y bueno, ojalá se pueda cumplir todos nuestros sueños y podamos pues ganar el mundial también, ¿no?
Os deseo una... No sé.
Estoy mal.
El gran Santi Cazorla y uno que os habla en nombre de toda la selección española de fútbol, os deseamos un grandísimo año de mundial este 2014, que Dios nos traiga muchísima salud y que nos respete las lesiones para llegar al mundial en condiciones. Un beso a todos.
Hola, españoles.
Hola, esperemos que paséis unos buenos días con vuestra familia
y desearos un feliz año nuevo.
Buenas a todos y bueno, que en este año de mundial, como todos sabéis, pues esperamos hacerlo muy bien en Brasil. Sabemos que será muy difícil.
Por lo menos Pedrito lo tenía claro, ¿sabes?
Era cachondeo, ¿eh?
De verdad, es que, claro, cuando tú te pones así,
sí,
al final ocurre lo que ha ocurrido.
Gracias, Victorio.
Gracias a ti, Artán.
Pocas veces podemos contar el final positivo, el final feliz de una historia como la que vamos a poner encima de la mesa ahora mismo. Ella se llama Mariam Ibrahim Ishak, tiene 27 años y fue sentenciada a muerte por convertirse al cristianismo en Sudán. Para hablar de ello tenemos a Amparo Llobet, ella es directora de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y experta conocedora de la situación de los cristianos en Sudán. Amparo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bien, contentos, porque no es muy habitual que podamos dar este tipo de noticias, que una chica como Mariam Ibrahim Ishak, de 27 años, en un país de corte islámico, donde el tribunal de Jartum la había condenado a muerte por el simple hecho de pasarse al cristianismo, de convertirse al cristianismo, de repente el tribunal de apelación de la misma ciudad haya cancelado la condena de la pena de muerte y la haya puesto en la calle. Yo creo que es para felicitarse, ¿no?
Es para felicitarse, pero me gustaría aclarar que la condena era errónea de base, porque Marianne no era musulmana, porque ella es de padre musulmán y de madre cristiana ortodoxa, pero su padre la abandonó a sus hijos desde muy pequeños.
Sí.
Y Mariam fue educada siempre en el cristianismo. Por lo tanto, ella se ha considerado siempre cristiana y ella siempre se comportó y practicó la religión cristiana. Entonces, la condena por apostasía pues ha suscitado un debate muy grande, porque había que hablar de, bueno, qué era, ¿en qué se basaba esa apostasía? Porque ella nunca se había considerado musulmana. Y por otro lado, se le condenó también por adulterio, por haberse casado con un cristiano. Pero de base, la condena era errónea, porque ella no era musulmana, no se consideraba musulmana. Lo malo es que todavía existen países en los que los hijos tienen a la fuerza que practicar la religión de su padre. Su padre es musulmán en un país islámico y los hijos obligatoriamente tienen que practicar la fe musulmana.
Bueno, yo iría más allá todavía. Lo triste es que en un país se condene la apostasía.
Por supuesto, por supuesto. Y que nadie pueda ser libre para practicar la fe que desea. Eso es lo más gordo, ¿no? Que un derecho primordial como es la libertad religiosa pues no se promueva en un país que además, según el gobierno, la Constitución de Sudán promueve esa libertad religiosa, ¿no?
Y luego, además de que ella, por lo que estás contando tú, Amparo, era cristiana de inicio y no musulmana, y por lo tanto no estaba apostatando del Islam al cristianismo, con el cristianismo, por el hecho de casarse con un cristiano, también la pretendían condenar como adúltera.
Exacto, es lo que pasa en estos países, que una mujer musulmana no se puede casar con un cristiano porque la religión que impera en la familia siempre es la del hombre. Entonces, si se casa con un cristiano, el cristiano tiene que convertirse al Islam, porque, como digo, la religión que predomina y que se debe practicar en la familia es la del padre. Entonces, una mujer casada con un cristiano, el cristiano no tiene más remedio que convertirse al Islam, y si no, ella es condenada por adulterio.
Bueno, después de aclarar que ella de inicio era cristiana y que efectivamente no había abandonado el Islam para abrazar la fe cristiana. Y aunque así fuera, que tiene todo el derecho a hacerlo de un lado al otro y del otro al uno, que para eso debería existir en el país, en el mundo, la libertad religiosa. A pesar de todo esto y a pesar de que se ha podido aclarar, sí que me interesa, Amparo, hasta donde nos puedas contar, cómo ha sido el proceso para que en un país complicado como es Sudán, Mariam, Ibrahim y Ishaq, después de estar pendiente de que la ejecutaran, ha podido salir a la calle. ¿Quién ha tenido culpa, en este caso culpa positiva, para ante un tribunal, me imagino que severo como tiene que ser el de Jartún, su caso haya podido salir adelante?
Sí, pues mira, nosotros que hemos estado en contacto con personas que han vivido muy de cerca esta sentencia, conocemos a personas que han hablado con alguno de sus abogados, desde el inicio de este tema nos han dicho que, como decía al principio, ha suscitado un debate muy grande entre el mundo musulmán. Entonces, ahí ya no había un acuerdo de inicio sobre la sentencia. Y luego tenemos que dar también gracias a Dios porque ha habido una campaña internacional que ha movilizado el hecho de que muchas voces internacionales, como puede haber sido David Cameron, el primer ministro inglés, o también Hillary Clinton, distintas personalidades del mundo internacional, pues han levantado las manos y han dicho, esto es una barbaridad, ¿cómo se puede condenar a muerte a una mujer por el hecho de decir que se ha convertido al cristianismo, ¿no? Creo que ha habido una campaña muy positiva internacional que poco a poco se está sensibilizando a la sociedad de que estas cosas no se pueden tolerar, no se pueden permitir, y tanto el mundo musulmán como el mundo internacional occidental, pues creo que ha colaborado, y luego también, por supuesto, la oración. O sea, nosotros hemos movilizado a todos los cristianos a nivel internacional también, porque creemos en la fuerza de la oración, ¿no?, en este tema.
Por lo tanto, aquí hay dos vertientes positivas dentro de la misma noticia. Por una, y evidentemente la más importante, es que Mariam está en la calle. Mariam ya no está condenada a muerte por algo que ya no solamente era una barbaridad, sino que partía de un presupuesto falso, sino que además también, por otro lado, la movilización, la presión, digamos, que la gente firme documentos, que la gente dé la cara por este tipo de situaciones, al final resulta que son positivas, al final resulta que pueden redundar en algo bueno. Lo digo porque muchas veces desde Occidente, desde España en este caso, cómodamente sentados en el sofá, pensamos, ¿y qué? ¿Cómo puedo influir yo? Firmando algún manifiesto, rezando, pidiendo porque se resuelva el caso. ¿Cómo yo desde mi casita, enfrente al televisor, puedo influir en que alguien como esta chica pueda librarse de una pena que no solo no merece, sino que además es un atropello, ¿no?
Exactamente. Yo recuerdo un obispo de Irak que vino hace años a Madrid y nos decía a los occidentales, decía, vosotros tenéis muchísima responsabilidad en el trato que nos tengan a nosotros cristianos minorías en nuestros países en los que estamos discriminados y perseguidos. Dice, porque el mundo islámico y el mundo musulmán están siempre mirando a Occidente. Si vosotros no os hacéis respetar, no hacéis respetar vuestra fe,
sí,
nosotros, como somos minorías, no tenemos nada que hacer. O sea que de ahí ya viene una responsabilidad también en Occidente. Y luego cada uno en su pequeño espacio, aquí, como dices tú, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pues cada uno en su pequeño espacio tiene montones de oportunidades seguramente de promover la paz y la concordia con el resto de nuestros compañeros y de las personas que nos rodean, ¿no? Porque poquitos a poquitos, como decía Madre Teresa, ¿no?, pues cada uno con su gotita de agua, pues podemos hacer un mar. Y yo creo que ahí la responsabilidad la tenemos todos, ¿no?
Amparo, no quiero despedirte sin antes aprovechar tu paso por la noche de COPE para hablar de algo que va a ocurrir dentro de muy poquitas horas, y es que en unas horas Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde tú trabajas, presenta su campaña de ayuda a 1,000 familias cristianas huidas de Mosul por el conflicto de Irak. Cuéntanos.
Sí, pues desgraciadamente estamos oyendo estos días lo que está ocurriendo en Irak, y es que este grupo terrorista que es el ISIL, el Estado Islámico en Irak, Levante, pues lo que están pretendiendo es crear un califato, ¿no?, en esta zona, sobre todo de Irak, y atacaron Mosul. todas las los cristianos, había 3.000 cristianos en Mosul, han tenido que huir al norte de Mosul, y el obispo, el arzobispo caldeo, Monseñor Nona, nos ha hecho una petición urgente de ayuda, porque tiene en sus escuelas, en sus casas y en parroquias, pues ha tenido que alojar a más de 1.000 familias. Nos ha pedido socorro y ha pedido ayuda a la iglesia necesitada. Mañana va a comenzar una campaña de ayuda de emergencia para poder pues socorrer a estas 1.000 familias. Les hemos prometido 100.000 euros. Y desde aquí hacemos una llamada para no dejar de ayudar a estos cristianos que se están jugando la vida y que han tenido que vivir. Ahora mismo, como digo, en Mosul no queda ningún cristiano.
Ya. Pues cuéntanos, Amparo, ¿qué podemos hacer para ayudaros a vosotros? Que al final lo interesante de esto no es ayudaros a vosotros, es ayudar a todas esas personas que han tenido que salir disparadas de Mosul en Irak y que son cristianos que están sufriendo la persecución.
Pues mira, lo primero que podemos hacer, y que es lo que nosotros, ellos nos piden cada vez que les preguntamos qué podemos hacer, pues es rezar, no abandonarles y rezar por ellos, ¿no? Porque el gran ejemplo que nos dan es que a pesar de esas persecuciones y de los años que llevan de guerras, ellos siguen firmes en su fe y mantienen la esperanza de que esa fe les va a salvar incluso en la persecución, ¿no? Son un gran ejemplo para nosotros. Y luego, pues a través de ayuda a la iglesia necesitada, se les puede hacer llegar la ayuda. Si quieres, te doy la página web donde
sí,
podemos
claro.
conseguir toda esa información, que es www.ayudaalaiglesianecesitada, todo seguido, ayudaalaiglesianecesitada.org, o llamar a nuestras oficinas al teléfono 91-725-9212.
Sí.
Y allí les explicaremos todas las posibilidades para ayudar, desde un poquito hasta, pues todo es bienvenido, porque la situación ahora mismo de estas familias pues es muy difícil, y son hermanos nuestros, y la responsabilidad también es nuestra, ¿no?, aunque estemos lejos.
Pues
animo a todos los oyentes a que, tanto en la oración como la ayuda y la caridad, que no les olviden.
Pues se repito las claves: www.ayudaalaiglesianecesitada.org o el teléfono, el 91 de Madrid, 725-9212. 91-725-9212. Gracias, Amparo, y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a todos.